Año 2080.
Corre el año 2080. La humanidad está prácticamente extinta. En el mundo solo queda un oasis escondido, en lo que antaño fuese las sierras de Córdoba, Argentina. En este oasis existe un río y un bosque nativo, capaz de albergar los últimos vestigios de vida en el planeta. La gran extinción comenzó a suceder a partir del año 2018, año en el que algunos humanos, conscientes de que el planeta estaba en graves problemas, acaecidos por la negligencia de los gobiernos y grandes empresas que no tenían el menor reparo en destruir todo a su paso. La Madre Tierra, el agua, la humanidad, se levantaron en lucha para intentar frenar el avance del sistema capitalista. En este paraíso se erigía una pequeña comunidad que logró sobrevivir a la debacle de la gran extinción. Eran gentes comunes que habían comenzado a trasladarse de grandes centros urbanos para comenzar a vivir de forma primitiva, asentándose en las márgenes del río Yupe. En una época en la que la gente llamaba mugre a la tierra de los muebles, las empresas multinacionales avaladas por los políticos gobernantes y una sociedad dormida y cegada por el materialismo, que llamaba progreso a la destrucción de la vida natural, desmontaban grandes espacios de bosques, asesinando a las especies que habitaban en esos lugares, para luego tapar todo con cemento y así construir sus rutas y ciudades, grises y abióticas, en pos de la llamada civilización capitalista.
Capítulo 1. Mapas estelares. Es una nochecita cálida de luna llena. En la comunidad solo quedan unas pocas mujeres, conectada con sus almas primitivas y su espíritu consagrado a la Pacha. Saben que la única forma de sobrevivir en el tiempo es no olvidar los errores del pasado. Así que cada noche, alrededor del fuego sagrado, cuenta una historia la abuela Lucía, la más vieja sobreviviente del antiguo mundo.
¿Estamos todas? A ver... 1, 2, 3, 4, 5... ¡Falta la Marta!
Acá estaba el Chinita. Estaba mirando unas piedras que hay por allá.
Bueno, esas piedras son parte de mensajes ancestrales de miles de años. Superan todo tipo de intervención efímera que los humanos hayan ejecutado con soberbia, egoísmo e ignorancia. Aquí les voy a contar lo que ha vivido esa mole de minerales. Este lugar tiene y tendrá una historia que trasciende infinitamente el breve instante que nos toca ser.
Noche de luna llena, año 2022, sobre las márgenes del río Yuspe.
Pero entonces, ¿esos morteros no se utilizaban para molienda?
Probablemente algunos pueden haberse utilizado para molienda. Pero hay estudios científicos que han demostrado que los morteros tienen múltiples funciones.
Ceremoniales.
Exacto, Rubén. Los pueblos que habitan estas zonas son grandes intérpretes de la Hanan Pacha. Son pueblos de las estrellas que tienen una conexión profunda con el cielo.
Ah, pero ¿hay gente que realiza rituales con estos morteros?
Es probable. Con todo lo que ha ocurrido desde la llegada del europeo, el corpus de esa ceremonia se ha perdido, por lo menos para la mayoría de la gente. Pero las configuraciones de los morteros siguen estando.
¿A qué configuraciones te referís, Marta?
Bueno, cada sistema de los que ahora llamamos morteros es la representación de una constelación, de una configuración estelar. Hay sistemas lunares, solares y de diferentes constelaciones.
Ya voy entendiendo. El invasor, consciente o inconscientemente, se ha encargado de prohibir y de cortar la continuidad de estos encuentros ceremoniales, porque son totalmente opuestas a sus ideas de progreso, tan efímero, tan soberbio, tan antropocentrista.
Oh, para Claudio, todo tiene que ver con la autovía, la minera, el tranqui, siempre oponiéndose, pero muy cómodo que vive con todo lo que le brinda el progreso. A ver, explícame, ¿qué tiene que ver un pozo en una piedra con el cielo y la luna? ¿Me querés decir?
Bueno, una de las formas es a través del reflejo. Algunos rituales se dan cuando el pozo ya tiene el agua por la lluvia o por la crecida del río, y otra es cuando se llena para observar, pedir, ofrendar o generar una energía de hermandad con los que participan de la ceremonia.
¿Y si nos acercamos, los cargamos y nos dejamos llevar por el ritual?
Bueno, yo puedo guiar la ceremonia, pero todos debemos ser muy respetuosos y dejarnos llevar por lo que se nos vaya revelando.
Bueno, dale, apaguemos bien el fuego y vamos.
Los tres amigos se disponen a parar el fuego cuando escuchan unos pasos.
¡La policía!
Buenas noches, ¿qué están haciendo por acá a esta hora? ¿No saben que no se puede hacer fuego?
Disculpe, oficial, justo lo estábamos apagando.
Después se lamentan por los incendios forestales.
Bueno, la verdad es que todos sabemos que los incendios no se prenden por esto. Son intencionales y el gobierno es cómplice. ¡Ay!
Claudio interrumpe su discurso en cuanto siente el dolor causado por el golpe de la punta del pie derecho de Rubén sobre su tobillo exterior izquierdo.
En media hora vamos a pasar de nuevo y esperamos no encontrar ni una brasa prendida.
Sí, no se preocupe que ya lo estamos apagando. No se preocupe.
Claudio, Rubén y Marta se suben a una piedra inmensa que contiene varios pozos con agua dispuestos armoniosamente unos con respecto a otros. Uno de los pozos brilla esplendorosamente con el reflejo de la luna. Marta se ofrece, se brinda y se entrega a la ceremonia. Rubén y Claudio la siguen. Se van dejando llevar por un ritual y comienzan a sentirse parte del todo. Sus cuerpos parecen estar unidos. No hay distancia, ni piel, ni frontera. Se contemplan a sí mismos como una sola cosa. Los sonidos del río, de los seres del bosque, de la noche, se disuelven en el cuerpo etéreo, al igual que ellos, en el todo. Los sentidos se funden, las sensaciones se desbordan, se confunden, se entremezclan, se acoplan y se armonizan, y es una sola sensación de plenitud. Son el río, la noche, la luna brilla, el agua, brilla el monte.
Oh,
Fue algo hermoso. Tengo la sensación que la unidad que invocamos no va a quedar por largo tiempo.
¿Y eso?
Sobre una de las paredes laterales del vado que están por cruzar, ven escrito con aerosol en letra mayúscula: ¡Fuera, hippies! ¡Queremos la autovía! Las balizas de un patrullero tiñen la escena de azul y rojo. Tres oficiales descienden de los automóviles.
¿Qué hacen por acá?
Nada. Venimos del río.
Del vado para allá no se puede circular.
¿Por qué no? No estamos cometiendo delito.
No los quiero ver de vuelta por acá.
Pero oficial, ¿o no que no tenemos derecho a circular libremente?
Documentos, por favor.
Marta y Rubén presentan su identificación. Claudio lo busca, pero no tiene su documento.
Disculpen, no lo tengo. Soy vecino del barrio. No. Salí a dar una vuelta al río.
Nos va a tener que acompañar.
No, por favor.
El tercer oficial, que no había hablado, lo toma violentamente del brazo y lo sube al patrullero.
Tranquilo. Puedo solo. ¡Ay!
Por detrás del patrullero, un vehículo particular pasa muy despacio con luces altas. Un pasajero grita.
¡Oficial! Llévese a esos tres y asegúrese de que no vuelvan.
Rubén y Marta, muy asustados y preocupados, caminan hacia la comisaría.
Esto está comenzando a ponerse muy feo, chicos, ¿eh?
La verdad es que estoy empezando a creer que las historias de Claudio.
Ni lo dudes, Rubén. Aquí hay intereses muy poderosos y egoístas. Creo que la mayoría de la gente no es consciente de todos los problemas que traerá para la población la construcción de esta carretera. O sea, esto implica que el negocio inmobiliario y el desmonte van a ser implacables. Sequía, inundaciones, altísimas temperaturas...
Una mierda. Martita, una mierda. De todos modos, después de lo que hemos vivido hoy, en nuestra ceremonia, tengo la sensación de que este territorio, de algún modo, está verdaderamente protegido.
Año 2080. Marta ha depositado agua en los pozos de las piedras. Lucía y el resto de las mujeres están compenetradas en el ritual y comienzan a sentirse parte del todo. Sus cuerpos parecen estar unidos. No hay distancia, ni piel, ni frontera. Se contemplan a sí mismas como una sola cosa. Los sonidos del río, de los seres del bosque, de la noche, se disuelven en el cuerpo etéreo al igual que ellas, en el todo. Los sentidos se funden, las sensaciones se desbordan, se confunden, se entremezclan, se acoplan y se armonizan. Y es una sola sensación de plenitud. Son el río, son la noche, la luna brilla, el agua brilla, el monte.
Brilla el monte, brilla el agua.
Este es un proyecto avalado por el Fondo Nacional de las Artes. En la voz de narradora Luisina Vitore. En la voz de Abuela 1, Luciflor de los Andes. En voz de Abuela 2, Carolina Cuello. En la voz de Abuela Marta, Fernanda Vitore. En la voz de Abuela Lucía, Silvia Cerón. En la voz de Rubén, Juan Carlos Seoane. En la voz de Marta, Mariana Carballo. En la voz de Claudio, Ulises Machelari. En la voz de Oficial 1, Fernanda Vitore. En la voz de Oficial 2, Carolina Cuello. En la voz del pasajero, Silvia Cerón. Guión, Matías Ceruti y Luisina Vitore. Dirección, Luisina Vitore. Producción general, Eugenia Isla, Marina Gaba, Omar Lakis. Edición, Matías Ceruti. Agradecemos el asesoramiento sobre mapas estelares del conocimiento ancestral Kamiari a Marco D'Angelo y Mónica Magnone. En este capítulo escuchamos la canción Brilla el Monte de Paola Bernal. Este capítulo, Mapas Estelares, fue grabado en estudio de grabación El Sótano.